UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Desde Radio UMH, hoy emitimos un nuevo espacio radiofónico en nuestra emisora universitaria de fisioterapia y bienestar. Tenemos la suerte en la Universidad Miguel Hernández de contar entre nuestros alumni UMH con grandes profesionales de diferentes disciplinas. De nuevo vamos a saludar hoy a Gloria Bañó, que cursó el grado en fisioterapia en la UMH en nuestra primera promoción. Ahora mismo vamos a saber más sobre el tema que hoy nos propone. Reciban un saludo de Sonia Martínez, quédense con nosotros en Radio UMH y comenzamos. Bienvenida de nuevo, Gloria, a Radio UMH. ¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Hola, Sonia. Encantada, después de tanto tiempo, de volver a estar contigo y con todos vosotros. Encantadísima.
Uh-huh. ¿Hoy pues con qué nos vas a sorprender?
Espero. Hoy os voy a hablar de un tema muy importante, dado el momento en el que estamos, de plena pandemia, que es el ejercicio físico.
Uh-huh.
La importancia que tiene el ejercicio físico en la salud física y mental.
Pues me parece un tema muy interesante, sobre todo para siempre, que es bueno ejercitarse, pero sobre todo ahora con tanto confinamiento, tantas medidas restrictivas y tanto que hay que cuidarse muchísimo, con distancia, con lavado de manos, con mascarillas, pero también cuidar nuestro físico y nuestra mente. Primero de todo, Gloria, dinos, ¿qué es el ejercicio físico y por qué es tan importante para el ser humano?
Pues mira, el ejercicio físico es una de las herramientas fundamentales de las que disponemos para el mantenimiento de la salud, como he dicho, tanto física como mental. Pero bueno, uh-huh, en este caso vamos a preocuparnos más de la salud física, uh-huh, porque sirve al propósito del mantenimiento tanto de la estructura principal del cuerpo como de la preservación de la función.
Uh-huh.
Con lo cual, imagínate la importancia que tiene. Es todo, es prácticamente todo.
Y cuéntanos los beneficios que tiene el ejercicio físico en todos nosotros, ¿en qué partes nos beneficia más que en otras y por qué es tan necesario?
Pues mira, el ejercicio físico atañe principalmente al aparato locomotor. El aparato locomotor es uno de los 10 sistemas que tiene el cuerpo. Entonces, es, como bien te acabo de decir, la estructura principal del cuerpo, pero a la vez, en él se apoyan todo el resto de sistemas. Con uh-huh, lo cual, si el aparato locomotor funciona mal, el resto de sistemas es posible que se lesionen. Te pongo un ejemplo. El diafragma es un músculo y sobre el diafragma se apoya el corazón. Si el diafragma funciona mal, afectará indudablemente a la función cardiovascular.
Uh-huh.
Entonces, el sistema locomotor atañe principalmente al movimiento. Con lo cual, si no nos movemos, las dificultades que se dan a todos los niveles es plausible.
Uh-huh. Así que, ¿por qué debemos todos movernos? Da igual la edad, el género, y debemos practicar ejercicio físico. ¿Cómo nos va a beneficiar, sobre todo también en el momento actual en el que estamos, pero de cara al futuro?
Pues mira, es una pregunta muy importante. De hecho, mira, el otro día estuve leyendo un libro de Raymond Kurzweil, que es el director de innovación de Google.
Uh-huh.
Google tiene una empresa que se llama Calico, que está inmersa en temas orientados a la inmortalidad. Imagínate.
Uh-huh. Esas son palabras mayores, ¿eh?
Esas son palabras mayores. Entonces proponía Raymond Kurzweil, perdón por la pronunciación del apellido, propone ya no solo el ejercicio físico, sino la reparación de las estructuras físicas como herramienta fundamental antienvejecimiento para mantener la longevidad, que uh-huh, aquí es donde entramos obviamente los fisioterapeutas, tanto a nivel del ejercicio físico como a nivel del mantenimiento de las estructuras, de la reparación. Este hombre propone que cada cierto tiempo hay que hacer una revisión. Es como cuando usas el coche, lo desgastas, lo llevas al taller y lo reparas. Pues en el cuerpo humano hace una analogía similar.
Uh-huh. Igual que te va a durar más el coche si lo vas viendo y haciéndole revisiones paulatinamente y cada cierto tiempo, algo así es lo que él propone en esa analogía con el cuerpo humano.
Exactamente, exactamente. Propone el ejercicio físico y la reparación de las estructuras físicas como herramientas antienvejecimiento y, cuando sea posible, la inmortalidad.
Cuando sea posible. Y dinos, Gloria, ¿qué ejercicio es el más adecuado para cada uno? ¿Y de qué depende, pues, sobre todo? Porque ahí entrarán lesiones, edad, género, aunque estamos igualados, hombres y mujeres. Pero cuéntanos, desde tu perspectiva de tan especialista como fisioterapeuta que eres.
Pues mira, es una cosa muy importante el realizar el ejercicio adecuado, porque te diría yo que casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace. Me gusta esto, voy a hacerlo. Me gusta lo otro, voy a hacerlo. Y no se paran a pensar en qué condiciones físicas tienen en pos de la búsqueda del ejercicio adecuado.
Uh-huh.
Porque, como bien has... De hecho, te voy a poner un ejemplo, que tras el primer confinamiento hubo gente que con esa ansia de salir y de hacer ejercicio físico al final se llevó un infarto por no estar preparado para determinados tipos de ejercicios.
Uh-huh.
Entonces, factores de los que depende el ejercicio adecuado, el número uno es la tipología física de cada uno. Según la constitución física que tú tienes, el tipo de fibras musculares predominantes, le corresponde un ejercicio. Lo contrario provoca lesiones, porque uh-huh. no le estás dando a tu cuerpo para lo que está mejor preparado.
Uh-huh. ¿Y a qué, bueno, uno más delgado, más fibroso, qué le recomendarías?
Sí, bueno, pues te pongo un ejemplo básico. Hay personas que son más atléticas, más, uh-huh. más delgadas, como bien has dicho tú, y tienen unas fibras musculares mucho más rápidas, que el mejor ejercicio para ellos pues sería correr, o sería ejercicios tipo saltos, tipo...
Escalada, quizás también.
Escalada, exactamente, ejercicios que requieran ese tipo de fibras musculares. Y sin embargo, si tienes a una persona de constitución más pícnica, que se llama, que es como más gordita, más rellenita, cuyas fibras musculares son más lentas, pues no pongas a esa persona a correr, porque es que no va a sacar el rendimiento adecuado.
Uh-huh. Si no le damos a cada tipo estructural su ejercicio, pasaríamos a un segundo factor que nos puedes contar.
Exactamente, como bien acabas de decir... otro factor a tener en cuenta a la hora de hacer ejercicio físico es el nivel lesional del cuerpo. O sea, según las lesiones que tenga una persona, hay que adecuarle el ejercicio de tal forma que ya no solo que cure, sino que palie. O sea, si no se pueden curar, pues al menos paliar, que no vayan a más, pero nunca que... empeoren ese tipo de lesiones.
Uh-huh. ¿Cuántas veces?
Te pondría otro ejemplo.
Sí. Dime. ¿Cuántas veces te habrás encontrado en tu consulta, pues eso, como cuando salimos del confinamiento o en cualquier otro momento en el que mentalmente uno dice, ahora necesito salir corriendo y ha tenido una protusión o del impacto de correr y a veces es tarde cuando ya la lesión se ha producido por el ejercicio erróneo que se ha elegido? Entonces, un poco el trabajo del fisioterapeuta y la obligación del usuario del deporte sería decir, primero voy al fisio a ver qué me dice o cómo está mi cuerpo, que me aconseje y luego ya me pongo a practicarlo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nuestro ego, por decirlo de alguna manera, nos lleva a pensar... Yo quiero hacer esto y puedo hacer esto perfectamente.
Uh-huh.
Con lo cual, aunque te duela algo, aunque te rompas algo, aunque, como bien digas tú, tengas algún tipo de lesión que con el ejercicio sea grave, pero no somos conscientes de nuestros propios límites.
Uh-huh.
O, por decirlo de alguna manera, de los límites del cuerpo, ¿no? Es decir, no, yo quiero esto, pero tu cuerpo no está preparado para eso. Da igual, mi cuerpo tiene que hacer lo que yo quiera. Eso pasa...
Te lo debes encontrar en muchas ocasiones, sí.
Sí, en muchas ocasiones. Entonces, es verdad que, de hecho, en Estados Unidos ya se está haciendo como que la gente se está haciendo revisiones sin tener ningún tipo de lesión aparente, ¿no? Son lo que se llama revisiones wellness. Es como ver en qué nivel está tu cuerpo en el sentido de más lesionado, menos lesionado, en forma, no en forma, para poder adecuarle lo que necesita, claro.
Además de la fibra, el grosor de cada uno, el estado físico, las posibles y algunas escondidas lesiones que podamos tener, también la edad requiere unos ejercicios u otros. ¿Qué nos puedes decir respecto a este tema, Gloria?
Pues mira, con la edad hay un tema muy importante que es que, claro, con la edad el cuerpo lo hemos usado más. Ya sea, y por lo tanto lo hemos desgastado más, ya sea a nivel de uso habitual, en los movimientos de la vida diaria, o bien porque hemos hecho una determinada profesión y hemos sobreutilizado más una parte del cuerpo, o en un determinado deporte. Entonces ya eso hace que el cuerpo esté más desgastado, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de lesión es mayor. A lo que contribuye también que a más edad las estructuras se devienen más rígidas, con lo cual el riesgo de lesión aumenta con la edad, a la vez que el tiempo de recuperación es mayor también. No es que no nos recuperemos, porque el cuerpo tiene una capacidad de regeneración inmensa, pero tardamos más. Igual que en niños y adolescentes, también es muy importante que se les dé el ejercicio adecuado porque de otra forma puede entorpecer el crecimiento.
¿Cómo nos afecta, que también lo hace, muchas veces recurrimos al deporte porque estamos demasiado estresados, porque necesitamos salir? También es importante, que si quieres también lo podemos ver, lo que es el ejercicio al aire libre y dentro de lugares cerrados. Pero el estrés, ¿por qué produce tantas lesiones?
Pues mira, el estrés es una de las principales causas de las lesiones físicas. De hecho, la famosa somatización es eso, ¿no? Que nuestro estrés físico y psíquico y emocional hace que nuestro cuerpo desarrolle determinadas lesiones. Entonces, el estrés viene dado mayormente por nuestra manera de pensar. O sea, nuestra forma de interpretar las cosas hace que nos estresemos más o menos. Entonces, aquí se produce un círculo lesivo, que es que según lo que piensas, te sientes. Adoptas una actitud que te lleva a tener una determinada postura física y a moverte de una determinada forma. En el estrés pensamos mucho y en negativo, lo cual promueve una peor forma de movernos. A la vez, el sistema fisiológico también funciona peor porque el estrés genera una hormona en sangre, que es el cortisol, que destruye tejidos. Imagínate cómo afecta a la fisiología esta hormona, que solo con un minuto de que esté una persona tensa, el cortisol se mantiene durante 5 horas en sangre, destruyendo todo lo que ve a su paso. Con lo cual, a más estrés, un ejercicio más suave, porque si no, el riesgo de lesión aumenta de una manera enorme.
La verdad es que vamos a, igual que se parece un poco lo de el cortisol con el no el colágeno, sino también el colesterol, tenemos ahí colesterol y cortisol que son tremendamente peligrosos y quizás no hemos caído tanto en ese detalle que nos estás hablando de cómo el estrés nos llega a paralizar y llega a destruir tanto dentro de nosotros. Así que además de intentar tener los mejores pensamientos, ¿qué ejercicio recomiendas en personas que estén demasiado estresadas, que en muchas ocasiones lo que les pide el cuerpo es salir corriendo?
Tú lo has dicho, cuando uno está estresado lo que te pide el cuerpo es salir corriendo.
Y es quizás lo que no se tiene que hacer.
De liberarse, claro, es una manera de liberarse. Pero sin embargo, si tú sometes al cuerpo a esa intensidad con ese grado de funcionamiento corporal, lo único que puedes hacer es lesionarte. Pero eso no lo vemos, no lo vemos. Porque el estrés también lo que hace es que bloquea nuestra vida mental, por decirlo de alguna manera. Entonces, es contraproducente totalmente elevar la intensidad en esas situaciones. Lo mejor que sería caminar, nadar. O sea, lo mejor...
Pasar en bicicleta.
Bicicleta, exactamente. Lo mejor para el estrés son ejercicios de tipo aeróbico suaves, porque someten al cuerpo a un menor impacto mecánico, o sea, del tipo que sea.
¿Y de qué manera, y ahí llega el papel importantísimo que vosotros realizáis, de qué manera nos ayuda y repara el fisioterapeuta?
Bueno, pues a mí me parece, esta mañana se lo decía yo a un paciente, bueno, claro, cómo no, ¿verdad? No, lo digo, aunque no fuera fisioterapeuta, en estos momentos de mi vida lo diría igual, que una sesión de fisioterapia te cambia la vida porque el mero hecho de sentir que estás curando a tu persona ya te produce una sensación de bienestar que se beneficia todo, la parte física, la parte mental, todo. Entonces, normalmente en Occidente estamos muy viciados, muy orientados a la acción. Entonces es hacer ejercicio. Pero nunca nos paramos a pensar que hay que reparar, hay que darle la otra cara de la moneda. Entonces aquí es donde el fisioterapeuta tiene una tarea fundamental en la regeneración de las estructuras. Es el ejemplo que ponía yo antes del coche. La máquina humana la usas, la desgastas. Si no la reparas, cada vez se estropea más. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el nivel, la intensidad a la que usamos el cuerpo y en la misma línea tiene que repararse. No es lo mismo, te pongo un ejemplo, no es lo mismo una persona que todos los días se da un paseo de media hora, vuelve y se queda en casa, que una persona que sale a trabajar todo el día, vuelve, se va al gimnasio, se va a correr, se va a nadar, sube las escaleras, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, está pendiente de su cuerpo, de hacer ejercicio, de sentirse en movimiento. A alguien que hace muy escaso y de vez en cuando ese ejercicio tan, tan breve, quizás.
Claro, entonces, por decirlo de alguna manera, si estropea menos su cuerpo, necesita menos reparación. Y es establecer un equilibrio.
Esa parte que nos has contado del fisioterapeuta, de ese bien añadido, ese que te cambia la vida, que me ha encantado. A lo mejor tenemos oyentes que nunca han tenido la necesidad, o porque muchas veces al fisioterapeuta se le llega a conocer, desgraciadamente, porque ya vas, porque estás lesionado y te encuentras fatal. Pero, ¿qué mensaje le darías a esas personas que, bueno, han tenido la suerte de no tener que llegar a ir al fisio porque no se han sentido lesionados, pero que le recomendarías de alguna manera al decir, pues mira, te puedes acercar por esto y por esto, o personas que aún estando lesionadas, pues se toman determinados medicamentos para paliar el dolor y no se atreven, a lo mejor, o por desconocimiento, a ir al fisio? ¿Qué le puedes decir a estas personas?
Pues mira, una de las características que tiene el cuerpo es la resistencia. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto por la calle a gente que va con la espalda doblada? ¿No? Porque el cuerpo es capaz de soportar todo, hasta límites insospechables. Pero no es eso lo que pretendemos. Lo que pretendemos es llegar a una elevada edad con un funcionamiento bueno del cuerpo y que nos permita tener una calidad de vida. Entonces, recomiendo que al fisio se debe ir cuando uno está bien. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Para qué vas a sufrir una lesión si la puedes prevenir? O sea, es que es como el ejercicio físico. El ejercicio físico, si se pudiera dar en píldoras, sería lo mejor. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho anteriormente, ya no solo lesionas el aparato locomotor, que te impide realizar prácticamente todas las acciones que hacemos en la vida diaria, sino que encima afecta al buen funcionamiento del resto de órganos. Con lo cual, esto, el repararse y el evitar que el aparato locomotor en este caso tenga algún tipo de lesión, ya no solo ayuda a que no se lesione este, sino que ayuda a que no se lesionen el resto de aparatos o sistemas. De ahí la importancia de la prevención, porque cuando hay un fallo a nivel orgánico, el cuerpo se estropea mucho más que, por ejemplo, si te has hecho un esguince en una articulación.
Uh-huh. Has hablado un poquito ya de los cambios que tenemos, tanto en cultura, a veces en alimentación, también en ejercicio físico entre orientales y occidentales, un poco como los occidentales ahí nos metemos palizas a hacer ejercicio, los orientales lo trabajan esto de otra manera. Cuéntanos un poquito la cuestión de la fatiga y con qué te quedarías de los dos, con lo que hacen los orientales, los occidentales, o habría que aplicarlo a cada uno en su justa medida.
Muy buena pregunta. Pues yo me quedaría con lo oriental, fíjate.
Tú eres más zen.
Y eso que mi vida hasta ahora, hasta este punto, ha sido completamente occidental. Pero estoy cambiando el rumbo de mi vida hacia una vida más tranquila, con más conciencia y con mejor paso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que los orientales promueven un estilo de vida tranquilo, sin excesos, cosa que aquí en Occidente es inimaginable, impensable. Aquí es la acción. O sea, de tal manera que para que se elimine una pandemia tienen que obligarnos a quedarnos en casa. No es suficiente que nos digan, cuanto menos salgáis, mejor. No. Si no nos obligan, no nos quedamos. O sea, imagínate.
Y además nos multan.
Y además nos multan. O sea, imagínate. Y a pesar de eso, seguimos saliendo. Imagínate el límite al que llegamos. Uh-huh. Sin embargo, en la
cultura
oriental uh-huh. se promueve que el mismo tiempo a un determinado tiempo de actividad le debe corresponder el mismo tiempo o incluso mayor de inmovilidad. O sea, ¿cuántas personas conoces que en determinado día de la semana, determinadas horas del día, estén en total inmovilidad física completa?
Pues a pocas, lo que pasa que, bueno, la inmovilidad, como decimos, todo en su justa medida, pero a lo mejor para eso tenemos 24 horas, 12 y 12, pero hay quien se tira 16 moviéndose y solo 6 inmovilizado durmiendo porque ya no le queda más remedio, ¿o qué?
Exactamente. O sea, es
exprimimos cuerpo, los días hasta el límite.
Claro. Es como, vuelvo a poner el ejemplo de un coche porque es el más fácil de ver, que un coche no lo puedes llevar siempre a 180 porque lo vas a atropellar. Hmm. Una cafetera de Nespresso, si la tienes las 24 horas haciendo café, se estropea.
Te va a durar menos. Entonces, sí, que si vas racionando los cafés.
Exactamente. Sobre todo por la cafeína.
Pues sí. Y vamos a tratar un tema que se nos vino encima hace casi un año. La verdad es que fue sin querer ninguno y todavía lo estamos sufriendo y padeciendo. Y es la pandemia, el confinamiento y la inmovilidad, que aunque los orientales dicen que mitad y mitad, por lo menos, ¿qué nos puedes decir tú respecto a estas cuestiones?
Pues mira, uno de los efectos de la inmovilidad obligada, como fue el caso de la pandemia, es que se produce una atrofia muscular importante. Uh-huh. Entonces, cuando hay atrofia muscular, el peso de los movimientos de la vida diaria ya no recae sobre el músculo, sino que recae sobre los huesos y articulaciones, con el mayor riesgo de desgaste que conlleva. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Y, por otro lado, al que tiene una lesión se le agrava. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión las estructuras están más rígidas. Entonces, esa rigidez, si a esa rigidez no se le da un movimiento, bien sea con un masaje, bien sea con un paseo, bien sea con el tipo de herramienta que sea, se convierte en fibrosis, lo cual es mucho más difícil de recuperar. Entonces, en la inmovilidad obligada tenemos estos dos tipos de riesgos en cuanto al aparato locomotor se refiere. Uh-huh. Con lo cual, dentro de casa, pues recomiendo el movimiento. ¿Cómo? Pues a nivel de la vida diaria, ya se hace movimiento. O sea, el resumen es que no esté uno todo el día sentado en una silla.
Y todas esas pautas o pausas que hay que realizar, que tanto nos recomiendan, ahora que está, desgraciadamente, para alguno ya ha sido afortunadamente el teletrabajo, el estar tantas horas delante del ordenador, en casa a lo mejor pues está más cerca el lavabo para ir y no te paras a decir, cada X rato de estar mirando la pantalla me voy a levantar, voy a andar un poquito por la casa, que cada uno la tiene, uno más pequeño y otro más grande, pero hay que moverse, sobre todo por esa atrofia que al final pillas como contracturas y lesiones por estar en la misma posición todo el rato.
Claro, es que el problema que tenemos es que nos acostumbramos a las cosas. Creamos hábitos que no siempre son los más beneficiosos. Entonces, en este caso, como bien acabas de decir, pues sí, uno se acostumbra a estar en casa, a moverse poco y al final, no puedo ir al gimnasio, pues no voy. No puedo ir aquí, pues no voy. Entonces, al final uno se acostumbra, en el caso de no hacer ejercicio, a un hábito que no es precisamente beneficioso, porque en el momento en el que te toque salir, en el que te toque realizar otro tipo de actividades, pues a lo mejor tu cuerpo no está preparado, que es lo que suele pasar. De hecho, un montón de gente ha perdido capacidad cardiorrespiratoria porque es que como no se mueve más allá de los 40, 50, 90 metros cuadrados que suele tener una casa, pues ahí viene el problema. El tema es que hay que ser muy consciente para decir, no, yo aunque esté en casa, todos los días voy a hacer este ejercicio, todos los días voy a hacer el otro ejercicio. Entonces es difícil, ¿no? Difícil el tomar conciencia de este tipo de hábitos y realizarlos todos los días.
Pues se nos ha pasado el tiempo volando, Gloria, ya estamos escuchando nuestra sintonía y bueno, como último mensaje muy brevemente y en poquitas palabras así como titular, ¿qué nos beneficia el ejercicio físico tanto en el ámbito de la salud, para la autoestima a nivel mental y porque aunque sea en 40 metros cuadrados que tenga la casa más pequeñita, algo tenemos que hacer?
Pues mira, yo para finalizar diría que el ejercicio físico es fundamental porque es como es la herramienta principal de que disponemos para estar bien. Tanto a nivel físico, porque como bien he dicho, ayuda al buen funcionamiento de todos los sistemas, como a nivel psíquico, porque promueve la liberación de endorfinas y nos da felicidad, la relajación mental y una cosa importante que es que promueve una mejor coordinación entre todas las partes del cerebro, con lo cual hace que pensemos mejor y por ende nos movamos mejor.
Pues nos vamos a quedar con eso. Todo mensaje positivo con respecto al ejercicio físico, así que animamos a todos a que escuchen la radio en donde puedan, andando, moviéndose, escuchen la radio UMH y escuchen sobre todo los buenísimos consejos que nos ha traído hoy en nuestro programa Fisioterapia y Bienestar Gloria Baño, fisioterapeuta alumni UMH, así que nos despedimos hasta la próxima ocasión, que seguro que nos vas a traer otros temas muy interesantes y hay que moverse y no lo olviden, que hagan pues todo lo que puedan mientras nos dejen y cuando si nos encierran un poquito más, que sigamos moviéndonos en casa, que esperemos que no. Muchísimas gracias, Gloria Baño. Reciban un cordial saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH.
Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.